Estamos, como tú bien sabes, querido Radio Escucha, estamos ya llegando a las elecciones municipales este 24 de octubre. Es así que tenemos el día de hoy el gusto de platicar con Sarah Kleinenhaga. Ella es candidata para alcalde de Toronto. Ella ha sido parte de iniciativas locales que apoyan o que se relacionan con los espacios verdes para los niños, para la seguridad peatonal, también para las mejoras en el tránsito, y también está apoyando o está buscando un mejor diseño de las calles, de las trazas urbanas, así como también audiencias para el presupuesto. Sarah Kleinenhaga, I am hoping that I am pronouncing correctly your last name. How are you?
Sarah Kleinenhaga. You don't say the last A, but it's perfect. It's good.
Okay. Good morning.
Hola y muchas gracias por tenerme aquí hoy. Me alegra poder hablar con sus oyentes. Hablo un poco de español, pero no lo suficiente, así que hablaré principalmente en español, pero normalmente en inglés. Pero intentaré responder cada pregunta con el poco de español antes de cambiar al inglés, tal vez. Okay. El traductor de Google me ayudó a prepararme, así que si hablo bien, agradezco a Google, pero si cometo algún error, también puedes culpar a Google.
Ok, perfecto. Pues entonces comencemos. Let's start off with the first question. Constantemente vemos que las decisiones relacionadas sobre todo con temas actuales como salud y como también salud y también educación, por ejemplo, recaen sobre el gobierno provincial mayormente, pero siendo... Si usted llegara a ser alcalde de una de las ciudades más pobladas y caras de Canadá, siendo Toronto, pues ¿cuáles serían sus planes para poder atacar estos temas tan importantes como la salud y la educación?
Ok, primero, Toronto necesita trabajar en cooperación con el gobierno provincial y nacional para que obtengamos nuestra parte justa de los impuestos que pagan los residentes de Toronto. En segundo lugar, debemos tomar medidas nosotros mismos a nivel de la ciudad. No necesitamos esperar a que otros actúen antes de que nosotros lo hagamos. Hay mucho que podemos hacer cuando se trata de las necesidades de todos nuestros residentes, incluidos los más vulnerables. Permítanme usar la salud como un ejemplo. El agua que bebemos, el aire que respiramos, los alimentos que comemos, dónde vivimos, cómo nos movemos y si somos parte de una comunidad o no. Todo esto es lo que puede ayudar a nuestra salud o dañarla. Parece que nos enfocamos en los hospitales cuando hablamos de atención médica, pero los hospitales son una responsable provincial. Para la ciudad, podemos atender lo básico que es fundamental para una buena salud. Podemos asegurarnos de que la calidad de nuestra agua, tanto la que sale de nuestros grifos como la que hay en nuestros ríos y el lago Ontario, respalde la salud. Podemos asegurarnos de que la calidad de nuestro aire no empeore el asma o las afecciones pulmonares, a reducir la contaminación del tráfico y plantar más jardines y árboles que mejoren la calidad del aire. Podemos asegurarnos de que nuestros residentes tengan acceso a alimentos frescos y nutritivos sin importar dónde vivan en la ciudad. Y podemos apoyar nuestras bibliotecas, nuestros piscinas y pistas de hielo, nuestros centros comunitarios para que las personas puedan conectarse con sus vecinos. Y, por supuesto, Toronto puede tomar medidas que faciliten que las personas duerman con un techo sobre la cabeza y lleguen a su trabajo, escuela o cualquier otro lugar sin tener que estar atrapados en el tráfico, esperar un autobús durante media hora o correr el riesgo de ser atropellados por un automóvil cuando cruzan la calle. Tell me if I take too long.
No, it's nice. So that's the answer to that question. Esa es la respuesta para esa pregunta. And on your website, en su sitio de internet, usted menciona que quiere que la ciudad tenga éxito, digámoslo así, economically and environmentally, en la materia económica y en la materia en medio ambiente. Y hasta ahora hemos visto que varias de las decisiones que toma el gobierno pues recaen más sobre priorizar el beneficio económico, sí, porque bueno, por supuesto el COVID-19 nos ha dejado varios de estos problemas, ¿no?, económicos también. Pero bueno, por supuesto, ¿cómo piensa usted tomar todo esto para poder apoyar tanto económicamente y medioambientalmente juntas estas decisiones?
Lo primero que hacemos para asegurarnos de que nuestra economía no dañe nuestro medio ambiente es dejar de verlos como dos cosas separadas. Nuestro medio ambiente es solo otra palabra para el aire, el agua y los alimentos. No podemos vivir sin estas cosas y no podemos vivir bien cuando estas cosas no son de alta calidad. Por lo tanto, debemos asegurarnos que todo lo que hacemos beneficie a nuestro medio ambiente. So, por poner un ejemplo, si estás en tu casa con tu familia, no harías nada que perjudique tu salud. No prendería fuego a la casa para mantenerla caliente, ni comería basura de la lata para alimentarse, ni bebería gasolina o pesticidas si tiene sed. Se asegura de que todo lo que hace en el entorno de su hogar se haga de manera que eso no te hará daño. Entonces, cuando digo que quiero un ambiente limpio, quiero decir que quiero un ambiente en el que pueda sobrevivir y prosperar. De esa manera, las elecciones que hacemos con nuestra economía deben ser inseparables de nuestro entorno. Así que echemos un vistazo a nuestras acciones en la ciudad. Necesitamos hablar saludmente, negocios que nos brinden bienes y servicios, que nos brinden trabajo a nosotros y a nuestros hijos y que creen una comunidad. No hay ninguna razón por la que hacer negocios tenga que ser malo para el medio ambiente. Si es así, debemos analizar por qué y facilitar que las empresas cambien si desean beneficiar a los residentes en lugar de perjudicarlos. Y en el gobierno podemos elegir hacer cosas que perjudiquen nuestro medio ambiente o que lo ayuden. Yo digo que elijamos cosas que nos ayuden. Y discúlpame, yo sé que yo dices las cosas, las palabras, the wrong words sometimes, but gracias para me entender.
It's great. So talking about all these on these topics. So what are your budget priorities, considering that you want us to thrive economically and environmentally? Las prioridades del presupuesto.
Me enfocaría en el presupuesto de la ciudad exactamente de la misma manera que me acerco a mi propio presupuesto. En primer lugar, quiero asegurarme de que sé a dónde va mi dinero, de modo que se gaste para obtener el máximo beneficio para mí y mi familia. En segundo lugar, quiero asegurarme de no acumular deudas que no puedo pagar rápidamente. Y si tengo deudas, quiero pagarlas lo más rápido posible. En tercer lugar, quiero asegurarme de que todo el dinero que gasto ayude a mi familia, no nos perjudique. Y finalmente, dado que cualquier dinero que gasto es realmente dinero de mi familia, no solo mío, quiero asegurarme de que como familia tomemos decisiones juntos siempre que sea posible. Esos son mis principios rectores cuando se trata del presupuesto de nuestra ciudad. Gastar de manera efectiva y eficiente. Evitar y pagar deudas siempre que sea posible. Asegurarnos de gastar dinero solo en cosas que nos ayuden involucrar a los residentes en las decisiones sobre impuestos y gastos. So I just switched to English a little bit. You're basically, my priorities are less money on reports and red tape and more money on action, spending money, getting our workers out of Zoom and onto the streets, on the phone, meeting with residents and business, spending less on concrete and more on parks, and spending less on big projects that get mired in delays or cause gridlock, and more on low cost but effective strategies to get people around safely and quickly. So I think my budget priorities are, we don't just try to solve money by throwing, solve problems by throwing money at it. We look at what we can do in the most cost-effective way possible.
Wow. Okay, entonces, ella dice que, ella, y ahora que habla, que no sé, que menciona esto, dice que gastemos menos dinero en los reportes y en poner cinta roja, dice, nada más hay que mandar a la gente a las calles a trabajar y que pasen menos tiempo en el teléfono y en Zoom, que vayan a las calles a trabajar. Gastar menos dinero en el concreto y en las calles y gastar más dinero en parques, en áreas verdes. Dice, hacer grandes proyectos que beneficien a los locales y que se puedan mover por la ciudad de una manera segura. Y dice, hay que no todos los problemas se resuelven simplemente poniendo dinero, sino hay que hacer acciones realmente pensando en la gente. Okay, and what do you think about the strong mayor's power provincial plan? Because Doug Ford recently told us about that. So what do you think about this plan?
En general, no estoy a favor de que el gobierno dé más poder y permitir que cualquier político vete o invalide lo que la gente quiere. No me parece la forma correcta de gobernar. Prefiero la democracia a la dictadura. La provincia tomará sus decisiones sobre qué poderes otorgar a nuestra ciudad y a los políticos de nuestra ciudad, y debemos operar dentro del marco legal del ECOCREAN. Eso no significa que necesitemos usar esos poderes. No me interesa ser un alcalde fuerte por la legislación o la fuerza bruta que anula los deseos de los concejales de la ciudad que representan a cientos de mil de personas. Me interesa ser un mayor, un alcalde cuya fuerza radica en escuchar y colaborar con todos siempre que sea posible. Puede que no sea posible llegar a un acuerdo completo en todo, pero como alcalde sí veo que la mayoría de los concejales se oponen a lo que propongo, necesito detenerme y averiguar por qué, en lugar de proceder en contra de su voluntad.
Okay, we're almost running out of time, but I want to speak very quickly about this. See what you're thinking about this, because both our apathy and the civic disengagement is such a topic nowadays with these upcoming elections. So now we have 31 people running for mayor and 164 people running for council, city councils, rather than the 35 candidates in the last elections for mayor and the 242 candidates for councils. Tenemos una menor cantidad de candidatos para alcaldes y para concejales en esta ocasión, y justamente la apatía de los votantes, así como también el desenganchamiento de la población, es algo que llama la atención. Así que what do you think about this, and what can we do to fix this?
Well, first I would say there are less, and that's, it's better to have more choices in a democracy, but there are still excellent choices. So what we need to do as residents of this city is to find out who's running for school trustee, to find out who's running for city councilor, to find out who's running for mayor. And you can find that information, not always in the news, but by going to the city website. And so it's really important, because those are the people. The decisions that are made this fall on who you elect are going to affect when your garbage is picked up, what your streets look like, what your parks look like, whether your libraries are open. It's going to affect all those things. And so if you care about the city, you do business in the city, it's really important to look at the choices you do have. And there are excellent choices there. I've talked to city councilors. There's excellent choices there. One of the ways we disengage, we have voter apathy, is we don't connect with people where they're at. And so that's part of the reason I try to speak in Spanish for this interview, is like, I think we need to do more to speak to people people where they are. My website, votesarah.ca, I have a translate page there. So whatever language you speak, I hope you can choose the one that you understand and see my words translated that way. So I think it's up to the city to do everything they can to reach out to voters to overcome that apathy. And I think it's up to us as voters to not be discouraged by changes that happen that are outside of our control, and to see what we can do and to make our voice heard. And even some of your listeners may not be allowed to vote because they're not citizens yet, but they can still be involved in politics. They can still support my campaign. They can support another city councillor's campaign. They can get active. They can call their councillor and they can say, I want this. I may not have voted, but I will one day. And I care. I want you to do this. So I think all of us can get involved. And the main thing is, let's not get discouraged, because there's still so much opportunity for all of us in this democracy.
Ok, hablando de esta apatía que tanto ha generado ruido en los medios de comunicación, dice, sí, yo estoy a favor de la democracia y mientras pareciera que mientras más, más opciones, mejor, es decir, más candidatos, mejor. Sin embargo, eso no significa que ahí termine nuestra tarea. Dice, para las personas, yo les invito a que encuentren quiénes son las personas que están siendo candidatos, tanto para alcalde como para concejales, y esa es información que no siempre se encuentra en las noticias. Dice, así como encuentras qué día van a pasar a recoger tu basura, cuál es el plan para tus calles, también cuáles son los planes para los parques que tienes en tu vecindario o en tu ciudad. Todas esas cosas las buscas, o todas esas cosas, si te interesan, pues son esa información que puedes encontrar en la página también de la ciudad. Y dice, bueno, también yo muchas veces yo siento que hay desconexión, o que simplemente hay apatía porque los candidatos no conectan con la población. Dice, es importante que se le hable a las personas en donde están y en su idioma. Dice, por eso es mi esfuerzo por buscar hablar español en esta entrevista. Y si tú entras a mi página de internet, hay un traductor que pone toda la información relacionada a mi campaña y a mi persona, lo pone en otros idiomas también. Dice, se trata justamente de conectar con la gente y conectar con la población. Y también le digo a la gente que no se sienta desencantada, de que no se hacen las cosas o de que no se cumplen las cosas, que no se sienta desencantada de la política, sino que se involucren, que apoyen, dice, porque incluso muchos de la audiencia que nos ve el día de hoy puede todavía no votar porque todavía no son ciudadanos, pero eso no significa que no puedan apoyar a los candidatos que les parezcan buenas opciones, que puedan acercarse a sus concejales, llamarles y decirles, quiero que hagas esto, que no se sientan desenganchados y que de una u otra forma pueden involucrarse con la política y con las cosas que pasan en la ciudad y en su distrito, aunque no tengan la posibilidad de votar. Sarah Kleiman, ok. Okay, I'm going to tell it right now. Sarah Kleiman-Haig.
Perfect.
Oh, got it. Okay. Thank you so much for this interview, and we'll keep in touch, okay?
Muchas gracias.
Gracias, Sarah. Buen día. Hasta luego.